Qué gusto poder saludarlos. Estoy feliz de estar aquí en la casa del Señor y más feliz porque nos permitiste entrar en tu hogar, entrar en tu living, a lo mejor en el carro. Gracias por dejarnos ser parte de este momento, de esta experiencia. Gracias, Job, todos los chicos, porque realmente cumplen la misión por la cual nosotros hacemos música, que no es hacerla para entretener, es para entrar en la presencia de Dios y expresar cuánto amamos a Él. Comenzamos, como dijo el pastor Ramón, una serie que, creo yo, es un grito profundo, desesperado, de miles de personas que no se atreven a preguntarlo en voz alta por el ahogo en que se encuentran, y es: que alguien me diga qué hacer ahora que no sé qué tengo que hacer. Siempre, en realidad, nos encontramos con este tipo de cuestionamientos. Siempre nos tenemos que preguntar en algún momento, ¿qué rayos hago? Porque en realidad eso denota que estamos limitados en muchas áreas. Cuando no enciende el carro, lo primero que te preguntas es, ¿y ahora qué hago? Cuando no arranca la lavadora, te preguntás, ¿y ahora qué hago? Y en el mejor de los casos, y todavía me cuesta, a veces Santiago me dice, pero anda a Google, y te dice todo. Y voy y digo, paso uno, paso dos, y hay un videíto. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, desistimos y pedimos ayuda. Pero en realidad siempre nos estamos preguntando, ¿qué hago? Lo cierto es que en esta crisis que estamos viviendo, se están escuchando muchas preguntas que unos se hacen a otros, ¿no? Por ejemplo, ¿y cómo la estás llevando? O, por ejemplo, ¿cómo estás encarando? Contame todo este proceso con tu familia. ¿Y cómo le vas a hacer con tus hijos? ¿Cómo estás manejando el ánimo? ¿Cómo estás manejando la ansiedad? En realidad, es que a través de estas preguntas lo que estamos buscando son respuestas que intenten ayudarnos a descifrar qué es lo que tenemos que hacer. Porque en la mayoría de los casos no estamos sabiendo qué hacer, porque esto es algo nuevo para todos. Así que si en estos momentos te estás preguntando esto mismo, estás en el lugar correcto. Estás en el momento correcto, estás en la red social apropiada, en la cuenta perfecta, ahora mismo mirando, no para que yo te diga lo que tenés que hacer, sino para que ahora Dios, a través de su palabra, pueda comenzar a darte respuestas. Y no solamente hoy, sino durante las próximas semanas mientras estemos estudiando el libro o la carta de Santiago. Ahora, quiero ser práctico, porque si vos a lo mejor estás poniendo, ok, yo entiendo lo que está diciendo, pero yo quisiera saber qué es lo que tengo que hacer cuando no sé qué hacer, te tendría que dar una primera respuesta y sería la siguiente. En realidad, lo que hago día a día me ayuda a caminar en lo desconocido. Esa sería mi primera respuesta. Lo que hago día a día me ayuda a caminar en lo desconocido. ¿Por qué? Porque lo que hago día a día determina mi nivel de crecimiento. Porque lo que hago día a día define mi capacidad de resistencia. Porque lo que hago día a día genera en mí hábitos. Por eso la primera pregunta que habría que contestar antes de comenzar esta serie sería, ¿qué es lo que hacemos diariamente? ¿Qué es lo que define, qué es lo que haces? ¿Cuál es tu rutina diaria? Porque, escucha esto, lo que yo hago diariamente me convierte en lo que seré permanentemente, y eso incluye momentos donde no sé qué hacer. ¿Te lo puedo repetir esto? Necesitas tenerlo bien en claro para lo que viene, para los próximos años, para las siguientes crisis. Lo que yo hago diariamente me convierte en lo que seré permanentemente. Y esto incluye momentos de dificultad y momentos donde no sé qué hacer. La rutina diaria generada por mis hábitos define en lo que me voy a ir convirtiendo. Una crisis no define mi vida. Escucha bien, una crisis no define quién sos. Una crisis revela cuáles son tus hábitos. Una crisis lo que hace es crear siempre un espacio de oportunidad. Lo que yo hago día a día define cómo voy a aprovechar esa oportunidad o no. Y en gran medida va a depender de los hábitos que tenga. ¿Lo ves? Los hábitos no se desarrollan en una crisis. Los hábitos se exponen en tiempos difíciles. Por eso vamos a estudiar esta carta maravillosa de Santiago para poder en realidad comenzar a desarrollar hábitos diarios que en definitiva me permitan hacer algo cuando no sepa qué hacer. Y podríamos en realidad haber escogido cualquier otro libro de la Biblia porque toda la palabra son consejos para desarrollar hábitos cuando no sabemos qué hacer. Ahora, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es un hábito? Son patrones de comportamiento diarios que en un momento de la vida se vuelven involuntarios. Por ejemplo, hay veces que tengo que ir a comprar algo al supermercado y resulta que estoy estacionando en el parking de la iglesia. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo acá? No pensé, venía distraído, porque ya es un hábito venir a la iglesia. Y dije, pero si yo no tengo que venir a la iglesia, está todo cerrado, tengo que ir a comprar. ¿Te pasó? Hay veces que naturalmente me levanto temprano y digo, no lo puedo creer, hoy es sábado, ¿qué estoy haciendo a esta hora? Ahora, hay otro tipo de hábitos. Hay veces que todo lo que hago tiene como objetivo la aprobación de los demás y no tanto agradar a Dios en medio del silencio del anonimato. Porque en realidad, cuando hago algo, estoy esperando que me pongan like o me digan muy bien. Hay veces que cuando algo pasa, tengo el hábito, tengo la habilidad de echarle la culpa a alguien más y nunca asumo mi responsabilidad. Sos lo que son y lo que desarrollás a través de tus hábitos. Y así podría quedarme horas hablando acerca de hábitos que se vuelven involuntarios en nuestra vida. Somos lo que repetimos constantemente. Por lo tanto, la madurez, escucha esto, la madurez no depende de eventos, sino de hábitos. Por eso, cuando no sé qué hacer, siempre van a aparecer mis hábitos. El problema es que los tiempos difíciles hacen que mis malos hábitos sean peores. Y los tiempos difíciles, por el contrario, van a hacer que mis buenos hábitos sean mejores. Hay una sola forma de desarrollar hábitos buenos. Y es hacer lo mismo que haces con los hábitos malos. Practicarlos todo el tiempo. La práctica no va a hacer que vos y yo seamos perfectos. La práctica hace que yo permanezca. Y a través de hábitos buenos permanezca firme en medio de mis convicciones, en medio de circunstancias. Por eso, no hay que limitar solamente la palabra a su estudio, sino que tenemos que decidir ponerla en práctica, porque solamente poniéndola en práctica generaremos hábitos en mi vida que me permitan permanecer firme aún en momentos en que no sé qué hacer. Y estoy introduciendo esta gran pregunta que es extraordinaria, porque el objetivo al final de este sermón, al final de toda esta serie, te tenés que dar cuenta que nunca va a pasar un día en que no sepas qué hacer, porque tenés la maravillosa palabra al alcance de tu mano. Cuando yo estudiaba piano, estudiaba como un salvaje, ¿no? Y siempre me pasaba lo mismo. Como tenía cierta facilidad, entonces, a temprana edad, 6, 7, 8, 9, 10, 11, estudié tantos años, yo sabía que un día antes podía estudiar la lección y zafaba. Entonces agarraba y, ¿se acuerdan? Si son pianistas se van a acordar, ¿no? El libro de Beyer, de Kohler, de Czerny, las serenatas, las pequeñas obras de Bach. Bueno, las estudiaba, las memorizaba. Entonces yo fingía que leía la música y mi maestra me mataba. Porque en realidad ella no quería que yo cumpliese las lecciones. Eso no es complicado. Ella que quería es que yo practique para desarrollar el hábito, porque el hábito, escucha esto, determina en lo que me voy a convertir. El hábito me va a formar en un buen pianista o no. Así que prepárate ahora en estas semanas al estudiar Santiago, porque el estudio expositivo de esta carta va a tener como objetivo que no solo admires cada una de sus enseñanzas, sino el gran desafío es que a partir de mañana, a partir de que termines el sermón, lo pongas en práctica todo lo que escuchás y todo lo que vas aprendiendo. Porque la práctica es lo que genera en tu vida hábitos. Y los hábitos son los que van a aparecer cuando no sepas qué hacer en momentos difíciles. Santiago comienza escribiendo en el primer versículo, primer capítulo. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo. Los eruditos creen que el autor del libro de Santiago fue el hermano de Jesús, quien les escribe a los judíos que estaban dispersos en Asia Menor, viviendo entre los gentiles. Quiere decir que esta carta está escrita a personas que estaban en crisis, con incertidumbres, con temores, sin dirección y posiblemente muchos de ellos preguntándose la misma pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Por eso, él a través de esta carta comienza a contestar una supuesta pregunta de incertidumbre. ¿Qué debo hacer? Y ahí te va algunos consejos. Número uno, decidí crecer en madurez cada día. Anótalo, necesitas anotarlo. ¿Te acordás que yo te lo dije, no? Dentro de 3 días, si yo te preguntase qué es lo que prediqué, vas a decir, ¡ay, tan bonito! ¿Pero de qué prediqué? De la Biblia, ¿pero de qué prediqué? De Santiago, ¿pero de qué prediqué? Y no te vas a olvidar. Y no porque no prestaste atención, porque se nos va. Porque cuando se llena con otra información, algo se tiene que ir. Por eso conviene que anotes. Necesitas entender que en la madurez, cada día es una decisión. Anótalo. Mirá lo que dice Santiago. Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros. Recordá esto, sin que les falte nada. Necesito que lo repitas ahí fuerte. Si están tus hijos, que te escuchen. No me va a faltar nada. Si me mantengo firme, alcanzo madurez y alcanzando madurez, no me va a faltar nada. La causa número uno de los problemas en el mundo es la inmadurez. El problema a veces no es la crisis, sino que la crisis me alcance con actitudes inmaduras. No sé si te pasa, pero suelo meterme en problemas por decir cosas inmaduras, por tomar decisiones inmaduras o actuar de forma inmadura. Suelo hacerlo, a lo mejor vos coincidís conmigo. Por eso en Hebreos leemos, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, por favor, avancen hacia la madurez. ¡Avancen! Es una decisión nuestra. Tenemos que avanzar hacia la madurez. El crecimiento es una decisión. Yo decido avanzar. La madurez no tiene que ver con la edad que tengo. Puedo tener 50 años en el cristianismo, estar sentado en la misma silla, en la misma iglesia y seguir siendo el mismo inmaduro de siempre. Inclusive conozco a muchos de mi edad que les encantaría estar en un grupo de jóvenes todavía. Acá se rieron algunos. Así que la edad no tiene nada que ver. Debería haber una relación edad y crecimiento, pero no siempre sucede. La madurez no tiene que ver con mi apariencia. Algunas personas se creen maduras porque tienen canas, que no significa que sea maduro. Y otros porque tienen una imagen espiritual sobre los demás. ¡Ja! En realidad, escucha esta, bomba. Es un signo de inmadurez aparentar espiritualidad y en realidad no serlo. Eso anótalo, hijo. La madurez no tiene que ver con lo que logré. Uno puede lograr muchas cosas y seguir siendo inmaduro. No necesito ser maduro para ganar dinero. Necesito ser maduro para cuidarlo. La madurez no tiene que ver con conocimiento. Ojalá las maestrías y los doctorados nos hicieran maduros. ¡Ja! Pero no, porque hay muchos doctores con actitudes de freshman. Debería ir relacionado, pero no siempre es así. Pero entonces, ¿cómo maduro? La madurez se determina por actitudes. Y la actitud es lo que hace la diferencia. Estamos en una crisis histórica y nuestra fe está siendo probada para que se fortalezca y se vuelva firme en nuestro carácter. Reconocimiento es lo que la gente dice de mí. Carácter es lo que Dios dice de mí. Y Dios está esperando que tenga hábitos diarios que desarrollen en mí carácter firme, aún en los peores momentos. Y encima, si yo estoy firme, me promete, no me va a faltar nada. Así que decidí. No mires lo que te está pasando, que le dejó de pasar. Decidí mantenerte firme en lo que crees. Decidí poner en práctica lo que sabes y vas a comenzar a madurar. Ahí te fue el primer consejo. Segundo, que no te la agarres conmigo, por favor. No soy yo, estoy hablando de lo que dice Santiago. Agárrate y escribile una carta. Yo estoy predicando su palabra, que es maravillosa. Número dos, decidí. Pastor, ¿qué tengo que hacer cuando no sé qué hacer? Ahí te va el segundo. Decidí pedir sabiduría cada día. Mira cómo continúas. Versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la va a dar, porque Dios da a todos en abundancia sin ningún reproche. Pero debe pedirla con fe. Y dijimos que el punto anterior, tu fe está siendo sometida a prueba para que se haga firme. Así que todo está enganchado. Debes pedirlo con fe. Tenés que pedirlo sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir algo del Señor, porque no es capaz de tomar qué decisiones ni ser constante en lo que hace. Uf, Santiago, la vida está llena de decisiones. Y somos normalmente lo que decidimos diariamente. A lo mejor, no sé cuándo decidiste estar conectado, pero fue una decisión que tomaste para estar. Si no hubieras tomado esa decisión, no estarías acá. La calidad de tu vida se determina por la calidad de tus decisiones. Una vez se le preguntó a un empresario, ¿cuál es el secreto del éxito de los negocios? Y el hombre dijo, decisiones sabias. Entonces el que estaba preguntando sigue indagando. Ok, pero ¿cómo puedo aprender a tomar decisiones sabias? Entonces el empresario le dice, con experiencia. Entonces el otro, desesperado, le vuelve a decir, ¿pero cómo puedo obtener experiencia? El empresario le dice, tomando decisiones equivocadas. Te tengo una noticia de último momento. Te vas a equivocar. Te vas a seguir equivocando. Y hasta que vayas a la presencia del Señor, la vas a seguir regando en mexicano. Si no hubiera esperado tanto, si no hubiera pagado tanto, si no lo hubiera dicho, si hubiera sido más cuidadoso, ¿te suena conocido estas preguntas? Si hubiera, ¿por qué la regaste? Pero esto es parte de. Entonces, ante esta realidad, ¿qué sugiere Santiago? Porque esto es nuestra naturaleza. Nos vamos a equivocar. Entonces, Santiago acá viene con algo práctico. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Porque la regué. Ok, fija. Tener un hábito que vas a necesitar cuando no sepas qué hacer. Vivir todos los días pidiéndole a Dios sabiduría. Escucha esto. No vas a ser más sabio leyendo las últimas noticias sobre los avances de la vacuna contra el COVID. No vas a ser más sabio leyendo o escuchando a expertos explicar cómo hay que manejar las finanzas en crisis. Hace poco tuvimos el viernes con acá está Armando. Espectacular, yo lo vi. Pero eso no te hace más sabio. Lo que te hace más sabio es buscar incansablemente en la Biblia su sabiduría. Proverbio 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Te das cuenta que debería ser un hábito todos los días? Si hoy 9 de agosto Dios viniera, ¿te imaginas? Y te dijera, te quiero conceder un deseo. Pedime lo que quieras. ¿Qué pedirías? Salomón tuvo esa oportunidad. Se le dio. Y él lo pensó y contestó parafraseado de esta manera. Soy tan limitado como líder que en realidad no sé qué hacer con mi pueblo. Eso quiere decir que se hizo la misma pregunta. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Estamos iguales que Salomón. Entonces dice, por eso he decidido que lo que más quiero es sabiduría. Porque si pido tu sabiduría, voy a lograr pensar Dios como tú piensas. Voy a poder ver las cosas desde tu punto de vista y voy a poder ser capaz de tomar decisiones de la manera que tú las tomarías. Porque he decidido no cometer los errores del pasado. Ja. Claro, ante esa semejante petición viene la respuesta de Dios en 1 Reyes 3:10. Como has pedido esto y no larga vida, no pediste riqueza, no pediste trabajo, no pediste vacunas. No pediste salud solamente, que es necesario, pero no fue tu primer impulso. Ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes te lo ha tenido ni lo tendrá después. Pero como pidió sabiduría, todo lo que no pidió empezó a llegar por añadidura. Eso es lo extraordinario. Entonces dice, además, te voy a dar lo que no me pediste. Riquezas, bienestar, esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Y si andas por sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, encima te voy a dar larga vida. Ójale. Dos consejos. No limites tus peticiones a trabajo o salud o tu necesidad, que hay que hacerlo, pero no lo limites. Amplía tu petición a sabiduría todos los días para obedecer sus mandamientos, pero pedilo con fe, pedilo sin dudar y se va a cumplir la promesa de Dios sobre abundancia y larga vida. Y el segundo consejo, la sabiduría de Dios se encuentra en la palabra de Dios, por eso hay que leerla día tras día, porque la palabra en momentos de oscuridad ilumina y muestra el camino. Mira lo que dice Salmos, tu palabra es lámpara, es que no sé qué hacer, tu palabra es lámpara a mis pies, es que yo no sé qué hacer, es que es luz a mi sendero. Siempre sabríamos qué hacer en momentos desconocidos. Escuchá esto. Siempre sabríamos qué hacer si pusiéramos en práctica todas las verdades que se nos van revelando al estudiar la Biblia. El que estudia la Biblia siempre sabría qué hacer. El que estudia y la pone en práctica. Por último, con esto terminé. Decidí resistir la tentación cada día. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que tienda, porque Dios no puede tentar, puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Y los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz muerte. Hay una realidad, vas a ser probado. Hay una segunda realidad, vas a ser tentado. Hay una tercera realidad, la tentación aumenta en tiempos de pruebas. Las pruebas las permite Dios, las tentaciones las provoca Satanás. 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común, y recordá esto, al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y volvemos al primer punto, con fe, con pruebas, firmeza. Pablo aclara género humano, porque eso quiere decir que todos estamos en la misma situación. No te sorprendas ni trates de esconder las tentaciones, porque todos tenemos las mismas luchas y problemas. El tercer tentado no es un pecado. El pecado es ceder a la tentación. Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote Jesús entiende perfectamente nuestras debilidades, porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones. Pero acá está la diferencia, aunque Él nunca cometió pecado, porque Jesús era perfecto, fue tentado, pero nunca cedió. Por eso no es pecado ser tentado. Tenés que ser firme para no ceder. La tentación prueba, escucha esto, la tentación prueba que somos humanos, no que somos malvados. Entre más comprometido estés, más tentado vas a ser. Por eso es dichoso no el que evita la tentación, sino el que se mantiene firme a la tentación en medio de las pruebas. ¿Pero cómo me preparo para la tentación si no sé cuándo llegan? Ahí te va, y con esto terminé. Número uno, con conocimiento. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, nosotros no ignoramos sus artimañas. Debemos conocer. Así que, número uno, con conocimiento. Número dos, con hábitos. No podemos quedarnos con conocimiento. Ese conocimiento hay que ponerlo en práctica para que se transforme en hábito. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor y pongan toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La armadura, no se pone uno la armadura en ocasiones especiales. Es todos los días. Es un hábito. que va a aparecer cuando no sepas qué hacer. Pastor, entonces, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Y te dejo estos tres consejos. Decidí crecer en madurez, buscando más de Dios. Y poné cada día en práctica lo que vas aprendiendo. Decidí pedir por sabiduría buscando más de Dios. Y tomá cada día decisiones que sean dirigidas por Él. Porque si pedís sabiduría, vas a pensar y ver todo como Él lo ve. Y número tres, decidí resistir firmemente las tentaciones buscando más de Dios. Y vestite cada día de su armadura hasta tal punto que te vistas sin pensarlo, que sea algo natural. Y si esta es la primera vez que estás conectado y tu preocupación son tus malos hábitos, la forma de romperlos y comenzar a construir buenos hábitos es que Él tome el control de tu vida y permitas que Él comience a transformar tu corazón. No fuimos diseñados a resistir solos, porque las fuerzas se acaban. Por eso necesitamos una fuerza sobrenatural que se llama Jesús. Necesitas a Jesús en tu vida para saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Si querés tomar esta decisión, cerrá tus ojos ahí y repetí conmigo. Señor Jesús, hoy decido comenzar a tener una relación contigo. Creo que tú moriste por mí, por mis pecados. Resucitaste para darme vida eterna. Y ahora entiendo que soy un pecador. Hoy confieso, me arrepiento. Te recibo en mi corazón. Porque quiero comenzar a tener una relación personal contigo. Gracias. Gracias, Padre, por el privilegio de ser tu hijo. Si hiciste esta oración, ¿sabes qué? Es el primer gran paso. Pero ahora necesitas que alguien te acompañe a dar los primeros pasos. Va a haber, ahora te van a dar información. Conectate, llama, no tengas miedo. Ahora sabes lo que tenés que hacer. Llama. Es que no sé qué. Llama. Deja que alguien te ayude y te haga madurar y crecer en su palabra. Y acordate cómo termina Santiago. De lo alto, versículo 17, nos viene todo lo bueno y perfecto, porque allí está el Padre que creó absolutamente todo. Y eso te incluye a vos y a mí. Dios te bendiga y gracias por permitirnos estar en tu casa. Y te bendigo y que el Señor ilumine tus decisiones a partir de mañana.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.